Saludos, queridos amigos Uber Freaks, y bienvenidos a un nuevo Micronautas, estas pequeñas pildoritas de ciencia ficción que os hacemos llegar de vez en cuando Manuel y yo, y en este caso, pues hoy me toca a mí, y quería hablaros de una obra contemporánea. Con esto de dedicar el podcast a los clásicos anteriores a la batalla de Yavin, pues uno de vez en cuando echa de menos tener tiempo para dedicar a cosas más actuales. Ya en algún tricorder he hablado de Luna de Ian McDonald o la trilogía de Los Tres Cuerpos de Cixin Liu. En este caso tenía pendiente una recomendación que me había venido por varios amigos. Aprovecho aquí para saludar a Víctor Romano de la librería El Armadillo Ilustrado de Zaragoza y a Pepa Pardo, que también me recomendó esta obra vivamente. Y bueno, ya he cumplido. Ya me he leído Binti de Neddy Okorafor, cosa que tampoco supone un gran esfuerzo porque es una novelita corta. Y eso, vamos a hablar de Binti, una obra que algunos meten dentro de la corriente afrofuturista, pero que su autora considera que no pertenece a tal. Y para ello creo necesario comentar un poco qué es eso del afrofuturismo. Afrofuturismo es un término acuñado en los años 90 en un ensayo titulado Black to the Future y que podríamos definir como la ficción especulativa que se centra en la problemática propia del colectivo afroamericano. Y con esto nos referimos a los descendientes de la gran diáspora ocasionada por el tráfico de esclavos que fluyó de África a los Estados Unidos entre los siglos XVIII y XIX. El afrofuturismo no es un género literario y no es un subgénero de la ciencia ficción. Es un movimiento cultural que abarca la música, las artes, la moda y sí, toca la literatura y sí, se cruza con la ciencia ficción. Y hay obras y autores que se pueden calificar como afrofuturistas. Recordaba la autora N.K. Jemisin en su ensayo How Long Till to the Black Future Month, como cuando era pequeña pues veía los dibujos animados de los supersónicos, los Jetsons, y se percataba de que ahí era blanco hasta el robot. Era un futuro WASP, ¿no? White Anglo-Saxon People, sin rastro de otras razas. Y claro, se preguntaba, ¿había un lugar en el futuro para la gente de color? Muchas veces hemos comentado en el podcast que toda obra de ciencia ficción es fruto de su época, y costó lo suyo poder ver o leer a gente de otras razas en las pantallas o en los libros de la ciencia ficción angloamericana, pues bueno, en una cultura que padecía la segregación racial. Hablamos en su momento de una película como El mundo, la carne y el diablo, de 1959, con un protagonista de color, Harry Belafonte, y un conato de relación interracial. También, por ejemplo, en 1959 Heinlein publica Starship Troopers, en la que el protagonista Juan Rico es filipino. En 1966 tenemos la creación de Pantera Negra por Jack Kirby, el primer gran superhéroe negro de los cómics. También en el mismo año se estrena Star Trek, con los personajes de Zulu, asiático, Uhura, afroamericana. Pero estos son hechos marginales. En general, para empezar, no hablamos de protagonistas, sino de secundarios. Black Panther o Black Panther podía molar, pero era africano, no era americano. Porque yo creo que todavía no se atrevían a poner a un afroamericano en el rol de superhéroe. No sabían cómo recibiría la población eso. El primer superhéroe afroamericano tendría que esperar un poco más, a 1969, con la aparición del Halcón como sidekick del Capitán América. Ya en los 70 vendrían Power Man, Tormenta, en los X-Men, Jon Stewart en Linterna Verde, y se empieza a ver algo de color en la fantasía y la ciencia ficción. Esto es en el mainstream. Pues como leer cuesta más, pues llama menos la atención. Y, por ejemplo, tenemos a Samuel Delaney, que ya estaba publicando en los 60 y ganó un par de nébulas, pero no se ocupaba de temas de raza especialmente. La otra gran autora de color, Octavia Butler, empieza su carrera ya en los 70, y aunque algunos críticos la conectan con el afrofuturismo, otros dicen que ella toca más el multiculturalismo y la hibridación. En cualquier caso, el considerado primer gran referente del afrofuturismo lo tenemos en la música, en el jazz. Sun Ra y su Sun Ra Orquestra. Un personaje nacido en Alabama, un superdotado, un geniecillo para la música desde joven, que él decía venir del espacio y que mezclaba ciencia ficción con el antiguo Egipto, salía disfrazado del escenario, todo el grupo estaba rodeado de una filosofía cabalística, en fin, una cosa muy loca, pues este señor empezó a finales de los 40 y los 50. Y luego ya, por ejemplo, en los 70 tendríamos mucha más imaginería de ciencia ficción, por ejemplo, en el funk, en bandas como Parliament, Funkadelic. Ahora mismo puedo recordar, por ejemplo, cuando veía de niño el vídeo de Can You Feel It de los Jacksons, que apareció allá por 1980, y es un vídeo también repleto de imaginería de la ciencia ficción. Pero, como os he dicho, el término afrofuturismo se acuñó en los 90, y ha sido en los últimos años cuando más vida ha cogido con autoras como la antes mencionada N.K. Jemisin, único ser humano en ganar 3 premios Hugo durante 3 años consecutivos, 2016, 2017 y 2018, y la cosa ya saltó al gran público con la peli de Black Panther, en la cual, si recordáis, se cuidó mucho la puesta en escena y toda la creación del mundo de Wakanda, un país africano que, aislado del resto del mundo, ha tenido su propio desarrollo tecnológico, más avanzado que el resto de naciones, al mismo tiempo que ha conservado su tradición cultural africana. Y llegamos ya a la autora de la que os quería hablar, Nnedi Okorafor. Nacida en Estados Unidos, pero hija de migrantes nigerianos, que fueron a estudiar allí, pero que se tuvieron que quedar al estallar un conflicto bélico en Nigeria. Pasado este, desde muy joven, Okorafor ha podido visitar regularmente Nigeria y ha mantenido un estrecho contacto con la cultura de su familia. Y es este punto el que, siempre según declaraciones de la propia autora, la diferencia y la aleja del afrofuturismo, ya que ella no se considera tanto afroamericana como americano-nigeriana. Los afroamericanos, como hemos dicho, serían los descendientes de los esclavos africanos del 18 y del 19, pero ella viene de un entorno cultural diferente, por lo que la temática y la aproximación es similar, pero diferente. La misma Okorafor, jugando con las palabras, ha dicho que más que afrofuturismo, ella hace African Futurism, o futurismo africano, africano futurismo, no sé muy bien cómo podríamos traducir esto. Ella sí que define este African Futurism como un subgénero de la ciencia ficción, y nos dice así: el futurismo africano es similar al afrofuturismo, ya que los negros del continente y la diáspora negra están todos conectados por la sangre, el espíritu, la historia y el futuro. La diferencia es que el futurismo africano está especialmente y más directamente enraizado en la cultura, la historia, la mitología y el punto de vista de África, que luego se ramifica en la diáspora negra y no privilegia ni se centra en Occidente. El futurismo africano se preocupa por las visiones del futuro, está interesado en la tecnología, abandona la tierra, tiende al optimismo, está centrado y escrito principalmente por personas de ascendencia africana, personas negras, y tiene sus raíces, en primer lugar, en África. Está menos preocupado por lo que pudo haber sido y más preocupado por lo que es y puede ser o será, aunque reconoce lo que ha sido. El futurismo africano no tiene que extenderse más allá del continente africano, aunque a menudo lo haga. Su valor predeterminado es no occidental. Su centro es africano. Esto es claramente diferente del afrofuturismo, la palabra que fue acuñada por Mark Derry y que en su definición posicionó los temas y preocupaciones de los afroamericanos en el centro de la definición. Tenga en cuenta que en este caso estoy definiendo afroamericanos como aquellos que son descendientes directos de los africanos robados y esclavizados por la trata transatlántica de esclavos. Un ejemplo. Afrofuturismo. Wakanda construye su primer puesto avanzado en Oakland, California. Futurismo africano. Wakanda construye su primer puesto avanzado en un país africano vecino. Aclarando esto, decir que Okorafor iba para atleta, pero una escoliosis que se complicó a los 19 años truncó su carrera y en el camino de la recuperación encontró la escritura. Ha escrito fantasía y ciencia ficción, tanto adulta como juvenil, y desde el inicio de su carrera ha sido premiada por su obra. Ha escrito también algún guión para Pantera Negra en Marvel y una serie sobre su hermana Shuri. Binti, la obra de la que os quiero hablar, se publicó en Tor.com en 2015 y ganó los premios Nebula y Hugo en 2016. Es la primera de una serie de 3 obras. ¿Y de qué va esto? Binti es el nombre de una joven de la etnia Himba, un pueblo real que vive entre Namibia y Angola, que es un genio en matemáticas y que por este motivo ha sido becada para asistir a la prestigiosa Universidad de Onza. Pero el problema es que la universidad está ni más ni menos que en otro planeta, y los Himba no son muy de moverse de su tierra, por lo que optará por escaparse. Binti nos contará cómo viajará rodeada de extraños, otra etnia o pueblo a los que denomina Kous o Hous, podrían ser blancos o no, no se aclara, pero que la miran raro por sus pintas, por sus rastas. Ella lleva la piel cubierta por esta mezcla de arcilla y barro rojo con la que los Himba protegen su piel. Pues bueno, todo esto crea este sentimiento de alienación. Pero bueno, en la nave van otros chicos a la universidad, los va conociendo, va haciendo amigos, y todo parece que va sobre ruedas hasta que cuando están comiendo tranquilamente en el comedor de la nave, irrumpen unos alienígenas llamados Medusa, y que tienen esta misma forma, y estos matan a todos. A todos menos a Binti. Porque por un lado parecen dudar ante su extraño aspecto, no se parece a los otros humanos, y esas rastas que lleva en la cabeza algunos parece que se le antojan como tentáculos. Por otro lado, Binti tiene una defensa inesperada, un objeto que encontró en el desierto al que llama Edan o Edan, que no sabe para qué sirve, pero que en este momento le protege de las medusas. Binti logrará esconderse en su camarote, pero no podrá quedarse mucho tiempo sin comida ni bebida. ¿Cómo saldrá de esta? ¿Cómo se enfrentará a las medusas? ¿Qué quieren estas medusas? Pues bueno, aquí os lo dejo por si no lo habéis leído y os ha llamado la atención y os interesa echarle un vistazo. Binti se lee en un suspiro. Es una novela corta, cortita, es una lectura ágil, ligera, entretenida. Creo que tiene mucho de literatura juvenil, género que ha trabajado la autora, y mucho de fantástico también. Tenemos imágenes de naves que son como gambas cyborg enormes que en cierta manera me han recordado a la idea de la Yggdrasil, la nave árbol de Hiperión. Si os ha llamado la atención, esto en España lo ha publicado Crononauta, que, como dicen en su web, son una editorial alternativa y sin ánimo de lucro, cuyo propósito es reivindicar una tradición marginal en nuestro mercado, literatura de género con perspectiva de género, es decir, enfoques alternativos para abordar la ciencia ficción, la fantasía y el terror que hagan hincapié en las cuestiones de diversidad y feminismo. Pues bien, tenéis página web, Crononauta se llama la editorial, lo tenéis en la web en papel y también en digital. Yo me lo pillé en pleno confinamiento en digital y además cuesta un tercio del libro en papel, 5 euritos, lo cual me parece algo muy razonable porque, por ejemplo, el otro día estaba mirando en Amazon un libro de 240 páginas que pedían $20, ni más ni menos. Y de segunda mano ya lo vendían a $9, así que, a ver, muchas veces me parece que con esto de los libros electrónicos y el precio, pues se les va la cabeza a algunos. Y pues en este caso, los precios que pone Crononauta, pues me parecen muy razonables y pues es cosa de reconocer y agradecer. Como conclusión, decir pues que es refrescante leer ciencia ficción desde otras tradiciones culturales fuera del mundo anglosajón. En nuestro último programa, pues hablamos sobre la ciencia ficción rusa y soviética, que bueno, siempre está de todos modos más cerca de Occidente, más relacionada con la tradición de Verne, de Wells. Pero bueno, también hemos hablado del chino Cixin Liu, como he comentado antes. Y bueno, a ver qué viene ahora en este mundo globalizado y multicultural. ¿Puede venir algo desde España, quizás? ¿Calofuturismo? ¿Euscofuturismo? Pensadlo, amigos, no será porque nos doy ideas. Espero que os haya resultado interesante este Micronautas y si habéis leído Binti o algo de afrofuturismo, pues dejad un comentario con vuestra opinión, ¿vale? Y así los oyentes que echen un ojo a los comentarios, pues tienen más feedback y más opiniones con las que comparar, aparte de la mía. Venga, seguimos en contacto, seguimos surcando los cielos de la ciencia ficción. Un abrazo a todos y cuidaros.